Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia. Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Damián Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Conrado Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Ni se sentó todavía, pero bueno.
Un timing espectacular.
Sí, sí, le dio para saludar.
Vino invernal Buquet, él sí.
Él es el más abrigado de todos.
Totalmente.
Empezamos, vamos al primero de nuestros temas en la agenda de esta mañana. Oseas Pintos, el policía de 26 años que el viernes recibió un disparo en la cabeza de un delincuente que estaba recluido en el penal de Libertad, continúa internado en estado crítico. De acuerdo al último parte médico difundido ayer por el Ministerio del Interior, Pintos padece edema pulmonar vasogénico de origen neurológico. Recordemos los hechos. Fue el viernes de mañana. Eduardo Guillermo Brasil Sastre, un peligroso delincuente de 31 años, salía de su celda para reunirse con su abogado. Brasil Sastre, que llevaba muletas porque había sido herido en sus piernas en un intento de fuga anterior, simuló tirar una de esas muletas y, en un descuido de los policías que lo custodiaban, sacó una pistola y disparó a dos de los efectivos. A uno de ellos lo alcanzó en una pierna, al otro directamente en la cabeza. Los policías respondieron con disparos de balas de goma que le provocaron a Brasil Sastre la muerte. Como consecuencia de este incidente, los sindicatos policiales decidieron poner en marcha una serie de medidas que el sábado mismo impidieron que se realizaran las visitas de familiares en varias cárceles del país. Se extendió después esta respuesta y terminaron produciéndose incidentes en el centro de rehabilitación, donde las reclusas rompieron vidrios y quemaron colchones. A raíz de esta situación, el Ministerio del Interior informó ayer que se inició una investigación administrativa y un sumario a los policías que llevaron a cabo esas medidas en el centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque, bueno, en el Ministerio del Interior se había tolerado, se había admitido que se suspendiera efectivamente la atención de la visita en Libertad y en el Comcar, y no se vio con buenos ojos que se extendiera a otros establecimientos. La Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay advirtió, por su parte, que de haber sanciones, vendrán líos.
Se pudre todo.
¿Cómo han observado este encadenamiento de hechos, ¿no? Porque todo empieza con una tragedia, todo empieza con esto tan espantoso de que un funcionario policial del penal de Libertad recibe un balazo en la cabeza, ¿no?
Sí,
con pérdida de masa cerebral, etcétera,
¿no? Y por ahí estamos tan acostumbrados en los últimos meses a escuchar noticias policiales o hechos de sangres tremebundos que tal vez no reparamos en la yo me pongo en la cabeza de un policía que tiene que ir a trabajar a estos centros de reclusión y donde sabe, porque intuye, que el preso tiene una 9 milímetros y que se la vacía en la cabeza a un colega.
Bueno, sabe, no. Se supone que no tiene que tener
un arma. Se supone, pero hoy el ministro del Interior decía que es más que probable que esa 9 milímetros se la dio a Brasil u otro policía.
Bueno, sin duda.
Entonces, estamos ante un lugar donde, evidentemente, es una bomba de Molotov a punto de explotar permanentemente, donde si no podés confiar de tu colega, que es el que le da las armas a los reclusos, y que estos reclusos la usan para matar y pegarle un balazo en la cabeza a otro recluso, es una situación realmente terrible que viene reiterándose a lo largo de los años y de las gestiones presidenciales y que demuestra lo frágil que está toda esta situación, que no termina de resolverse. Y a mí me da un poco de lástima porque ayer escuchaba a Gabriela Fulca, que es una técnica que asesora al Ministerio del Interior, contando todos los avances que se estaban logrando hacer en este centro de reclusión, Centro Nacional de Reclusión Femenino, donde realmente se había avanzado, donde se estaba cambiando el paradigma, no solo seguridad y reclusión, sino también tratar de integrarlas, tratar de enseñarles a estudiar. Y bueno, está tan entrelazado todo el problema policíaco presidiario que un problema que pasa donde pasa termina repercutiendo en las cárceles de mujeres, donde empezaba a verse un atisbo de mejora del sistema carcelario. Estamos ante un problema gravísimo y esto es una marcha atrás.
Sí, yo en realidad creo que no tiene que ver con los avances en la cárcel de mujeres esto. Digo, fue un tema de solidaridad gremial de los policías, de todos los policías, cortando las visitas. Y por supuesto, la reacción de las presas, cuando la visita estaba, le faltaba una hora, creo, ya estaba la gente ahí, fue lo que fue la de motín en el tercer piso, además que era es el lugar donde están las más peligrosas, ¿no? Pero digo, pero que tiene como una explicación, o sea, es en esas visitas donde las mujeres ven a sus hijos y ven a su familia. Saber una hora antes que eso no lo iban a poder hacer provocó una reacción violenta, que es verdad también que no duró mucho, que se negoció, y que acordaron que la visita se iba a hacer hoy, creo, hoy o mañana, y eso desarticuló el motín e incluso se comprometieron las reclusas a ordenar y a limpiar lo que había provocado el motín. Yo creo que son cosas distintas, creo que por supuesto las cárceles son lugares donde la tensión existe siempre, por lo que yo creo recordar, creo que es la segunda vez que aparece un arma, mismo un arma de fuego, ¿no? Siempre las muertes y eso se hacen por asesinato, pero mataron al Rambo, con un arma de fuego y ahora pasa esto. Estoy de acuerdo con Daniel en lo que dice, para mí está claro que quien introdujo el arma, quien le dio el arma fue otro policía y creo que es ahí donde tiene que investigarse a fondo, porque eso sí que es irresponsabilidad, inconsciencia y falta de solidaridad hacia los otros policías el permitir que un preso peligroso como este, además, que tenía...
Ya había matado a otro policía.
Sí, con 31 años, ya había matado a otro policía, había protagonizado otro una fuga donde ahí fue que quedó herido de las dos piernas, o sea, era alguien realmente peligroso, haberle dado un arma a ese hombre... realmente es un acto de inconsciencia total que merece, si lo hizo algún funcionario policial, merece un castigo fuerte.
Ahora hay dos cosas distintas, ¿no? Una son las medidas de seguridad dentro de las cárceles que obviamente siguen adoleciendo de fallas graves. No es la primera ni la segunda arma que aparece adentro de un penal. Hubo una fuga, por ejemplo, donde un grupo de reclusos armados con armas de fuego tomaron de rehenes a policías. Entonces, sería la primera vez, si este pobre hombre muere, que dentro de una cárcel matan a un policía con un arma de fuego, pero eso es un tema. La reacción del sindicato policial fuera de la autoridad que le corresponde ejercer, porque si la suspensión de la visita es una sanción a los reclusos, y una sanción grave, porque imagínate que para las condiciones de reclusión en las que se vive... Creo que para mujeres, además, puede ser hasta más grave, porque debe ser mucho más frecuente la visita de hijos a mujeres que a hombres recluidos. No la puede tomar un sindicato de ninguna manera, porque es de una tremenda injusticia. Es aplicarle una sanción a quien no la merece por ninguna razón. Y por otro lado, es de una irresponsabilidad. El motín lo demuestra. Es de una irresponsabilidad absoluta porque es una provocación.
Patricia Rodríguez, que es la dirigente de los policías, de la USIP, dijo: el corte de las visitas por parte de la Guardia es inédito, pero también es inédito el hecho de que un preso dispare a un policía con un arma de fuego dentro del penal. Y agregó: el corte de la visita es lo único que le duele al interno de una cárcel. La pérdida de nuestro compañero no tiene solución, el reintegro de la visita sí.
Pero ¿y esa qué la culpa confusión? Tienen las reclusas del penal, por favor?
Aquí voy a coincidir con Daniel Buquet, pero el problema es la idea de que el poder sindical es un poder por encima de la autoridad constituida. Ese es el centro de todo este problema. Fíjense lo que ha ocurrido, y me entero leyendo la prensa hoy de mañana. El Ministerio del Interior ratificó la medida de suspensión de visitas hasta el sábado que viene. Quiere decir que el Ministerio del Interior, si en algún momento y a raíz de los episodios del jueves, pensó por ventura en adoptar esta medida, debió hacerlo. Primero, que fuera como sanción a quienes de alguna manera estaban implicados en la cosa. Allí es seguro que no hay otro instituto desde el punto de vista de la reclusión que el Instituto del Penal de Libertad. Los demás son ajenos a esto y es una sanción al barrer que termina, primero, ¿quiénes sancionan acá? Acá sancionan los dirigentes sindicales. Ojo, son dirigentes sindicales muy sui generis, pero sancionan. ¿Y a quién sancionan? A los que no tienen nada que ver. Y entonces, esto es la cultura sindical que se ha extendido en el Uruguay y que hace y que produce estas irracionalidades. Entonces, en estas circunstancias estuvo mal el ministerio, primero por no anticiparse a tomar medidas rápidamente cuando ocurren los episodios del día jueves. Segundo, por supuesto, no se puede permitir esto que hace esta gente de la USIP, que deciden el día sábado por suspender unas cosas, ni la entrega de paquetes. O sea, es realmente lo que se llama una ultrapetita en términos penales. Le piden como sanción, le piden a sus compañeros del sindicato que sancionen a los familiares que les traen los paquetes, y después se solidarizan los del CONCAR y acto seguido terminan saliendo todos sin prestar servicios, donde se arma un lío en el Musto, donde ahora tenemos una supuesta más o menos decorosa cárcel de mujeres.
Hay una fuente del Ministerio del Interior que dice en el diario El País que la medida de los guardias del centro de rehabilitación de esta cárcel de mujeres de suspender las visitas el domingo no fue avalada por las autoridades, como si estaban avaladas las protestas de los policías de Libertad y Comcar. La fuente explicó que se permitió que los guardias de Libertad realizaran hasta mañana la suspensión de las visitas y de la entrega de los paquetes porque fueron los más afectados por la decisión del preso de disparar contra los dos policías. Indicó que, en tanto, a los guardias del Comcar solo se les permitió cortar la visita y se los obligó a que recibieran los paquetes por el hecho de que ahí hay una mayor población reclusa que en el penal de Libertad. Como que esas fueron las distintas decisiones que se tomaron.
Yo no sé si es la fuente es correcta, pero dice en su primer párrafo de la nota de Eduardo Barreneche hoy en El País que el Ministerio extendió la suspensión de visitas hasta el sábado. O sea, vamos a estar una semana con suspensión de visitas en una medida tomada por el Ministerio corriendo atrás del sindicato. Este es el mundo del revés.
Anoche el Ministerio del Interior anunció que se extiende hasta el próximo sábado, inclusive la suspensión de las visitas en las cárceles de Libertad y Comcar.
Claro, no en la de mujeres. Yo creo que no me parece que haya que analizarlo desde el punto de vista de correr detrás de un sindicato. Yo creo que el Ministerio debe estar viendo que la situación está realmente tensa y que podrían generarse mayores conflictos. La impresión que me da, porque además estuve escuchando declaraciones de Patricia Rodríguez, es que realmente
parienta.
No, creo que no somos parientes. Yo soy Rodríguez Rodríguez, por eso digo creo que no somos parientes. Que en realidad lo que hay es un gran dolor y una gran bronca, si se me permite la expresión, por lo que pasó. Y entonces incluso se le dio licencia a muchos policías de Libertad, no solo al que fue herido. Bueno, por eso, pero lo que creo que lo que debe estar el Ministerio es viendo que el estado anímico de los policías que tienen que vérsela con los presos no es el adecuado como para imponerles que hagan determinadas cosas.
En cualquier caso, el Ministerio es la autoridad competente.
Sin duda.
Es decir, tal vez la medida no sea la correcta, eso se puede evaluar, pero es la autoridad competente. El sindicato policial no puede tomar estas medidas y las sanciones deben ocurrir, porque es un sector muy delicado, es un sector justamente donde si se rompe la conexión jerárquica, se pierde absolutamente el control. Si los sindicatos van a decidir el régimen carcelario, entonces no tenemos autoridad. Por lo tanto,
lo mismo que la enseñanza. Si los sindicatos van a decidir la política educativa en Uruguay, estamos fritos. Sí, los hospitales también.
Hay un oyente aquí que pregunta, justo con su mensaje, ¿qué diferencia hay entre lo que hizo el sindicato policial y lo que hace UNOT, AEBU o COFE?
Claro, pero justo yo creo que la diferencia es gigantesca, ¿no? Primero, yo no creo que los... supongo que hace referencia, no sé, a uno, no sé, UNOT hace paros repentinos cuando ha sido atacado uno de sus miembros, asesinado. Claro, pero...
En Zunca también hace paros cuando hay un accidente laboral con un fallecido.
Claro, pero vamos a hacer... vamos a evaluar el impacto sobre la población castigada. Yo entiendo, nadie tiene por qué quedarse sin transporte repentinamente, eso le ocasiona trastornos a muchísima gente, yo eso lo entiendo, pero no comparemos el trastorno que le puede ocasionar a una persona llegar a la parada y encontrarse que no hay ómnibus, que hay menos ómnibus, que tiene que esperar más tiempo, que tiene que viajar amontonado, que es un trastorno y una molestia, con la pérdida de la visita para un recluso. Son dos cosas distintas y además la estructura organizativa del transporte no es una estructura jerárquica que depende de la disciplina absoluta de sus miembros para el buen funcionamiento. No, es un servicio privado en su mayor parte que además justamente es sustituido en ocasiones de paros y cubierto, y incluso cuando la cobertura no es completa, la Intendencia Municipal de Montevideo, capaz que a Yara le tocó en algún momento, son sancionadas las empresas que no cumplen el servicio.
Hay otro oyente, Guzmán de Trinidad, que hace otra lectura. Más que algo gremial, acá lo que se está aplicando es una lógica policial pura. O sea, todos los presos son iguales y enemigos.
Sí,
es exagerado, puede ser, claro, planteo, pero da para pensarlo, ¿no?
Sí, si el razonamiento es, pasó algo en libertad y la medida la tomo en el centro femenino de reclusión, o sea, es como que estamos viendo todo el universo igual.
Pero fíjate que algo de eso dice la dirigente gremial, Patricia Rodríguez, ¿no? Ella dice, el corte de la visita es lo único que le duele al interno de una cárcel, pero el interno responsable de lo que ocurrió el viernes es uno, son dos, tres... ¿Por qué se sanciona a todos los demás que no tienen nada que...? ¿Por qué se busca una medida que le duela a los internos?
Esa es la lógica sindical, ¿no?
Pero eso además es justo ir contra la lógica del sistema carcelario, cuyo objetivo debiera ser la rehabilitación.
No,
acá lo que haces es incentivar el sentimiento en el otro, en este caso en las reclusas, de la enemistad con la policía y de la inviabilidad completa de que cambie tu situación.
Ahora, otro ángulo de toda esta situación es qué pasa con la infraestructura carcelaria, ¿no? Porque
lo del 2008, estamos viendo, escáneres...
Sin duda que estamos viendo avances en esta materia. Se ha construido una cárcel en Punta de Rieles. Ahora hace poco se acaba de inaugurar una nueva cárcel en Las Rosas, en Maldonado, en lugar del
en Rivera
edificio
también.
Anterior, que se encontraba en pésimas condiciones. Está el ejemplo de Rivera. Ahora, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo sigan sin instalarse cámaras de video, escáneres, siga sin aprovecharse la herramienta legal que fue aprobada para que los soldados, para que pueda haber efectivos de las Fuerzas Armadas encargados de la revisación, tanto de los visitantes como de los propios funcionarios policiales de las cárceles? Eso lo planteaba ayer el diputado Aníbal Glodowski a raíz de lo que va a ser una comparecencia del ministro en comisión. ¿Qué dicen ustedes de este otro aspecto?
No, es otra de las pruebas de la inoperancia del sistema de gestión pública en cualquiera de las esferas. Es exactamente lo mismo con la sorpresa de que había licencia de la construcción en Semana Santa y entonces las obras en los liceos estaban detenidas. Es todo exactamente lo mismo. Es la absoluta incapacidad del sector público de hacer gestión de recursos materiales y humanos para conseguir los objetivos para los que están diseñados y tienen obligación legal de hacerlo. Y en el caso de las cárceles se ha tornado absolutamente dramático, porque tenemos las cárceles y tenemos los parientes cercanos que dirige nuestro amigo Rubén Villaverde, que ya vimos que a 10 días de instalarse las nuevas autoridades, 13 muchachos, han vuelto 4, se tomaron los vientos con la connivencia de funcionarios. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, hace mucho rato que adentro del INAU los que mandan son los representantes sindicales.
Sí, a mí un ángulo que no se ha tocado en el análisis que estamos haciendo es la responsabilidad política de Bonomi. Acá, un arma 9 milímetros, le matan un policía en la cárcel. Después tiene una rebelión sindical donde, bueno, arrasan contra todas las leyes de lógica, apretando en un lado donde no había sucedido el hecho. Y después el propio ministro dice que probablemente sea un policía, o sea, un subalterno de él, que le da el arma a este asesino, este delincuente que ya había matado policías. Y creo que acá en Uruguay los ministros están contando con muchos salvavidas. Yo no sé hasta cuándo más van a seguir aguantando cuando la cosa está... Digo, señores, tres cosas concretas que hablan de que la tribu está desbandada, ¿no? Ojalá que dé buenas explicaciones Bonomi y ojalá que se aprieten las tuercas de los controles ministeriales acá en Salud Pública y en todos estos lados, porque la sensación que baja hacia la opinión pública es que nadie es responsable, pasan estos desastres y todo pasa, no pasa nada.
Más que apretar las tuercas, yo creo que este es una especie también de, en fin, última oportunidad para poner efectivamente en marcha las medidas. Recién Emiliano leía Yo entendí que los escáneres ya están comprados.
Sí, están. Hay un proceso de compra que está corriendo. Bueno,
no sé si dijeron eso, hablaban de julio o agosto.
Se los va a instalar entre julio y agosto. Sí.
Bueno, porque tiene que venir los encargados.
Hay que hacer esto inevitablemente, es decir, en el aeropuerto yo creo que esto funciona muy bien. Yo estoy harto de que me saquen encendedores en el aeropuerto. En ninguna parte del mundo te los sacan.
No,
en Montevideo,
solo en
al principio, hace años, no me los detectaban. Ahora se ve que han mejorado y me descubren sistemáticamente los encendedores. Si me pueden sacar un encendedor en el aeropuerto, y mirá que yo trato de esconderlo bien, me imagino que podrían impedir, además con el personal adecuado, quizá con la participación de militares, como está establecido, por lo menos para revisar a los policías, impedir este tipo de cosas, que es lo que más debería preocupar al sindicato policial. Porque si en realidad la sospecha principal es que dentro de sus propias filas hay personas corruptas que están habilitando estas cosas, pues esa debería ser la principal preocupación de los policías, y asegurarse que los sistemas de revisión funcionen bien como deben funcionar, y que además precisamente se le aplica a los propios policías.
En todo caso deberían tomar una medida gremial que le doliera a los policías corruptos.
Claro.
Es que yo leí declaraciones también de esta dirigente diciendo eso, ¿no? O sea, sin duda que también el sindicato policial sospecha que es un policía el que facilitó el ingreso de esa arma que terminó matando a otro. Yo creo que las medidas hay que tratar de implementarlas lo antes posible.
Porque tú ibas a lo otro que había quedado colgado por allí, la demora en la instalación de los escáneres,
por eso.
La no utilización de la ley que permite que sean militares quienes
los
controlen
que revisen.
Los ingresos.
Pero los escáneres, o sea, yo creo que es como dice Daniel, ¿no? Me parece que es importante tener la tecnología al servicio de estas cosas. No, yo no creo que, que haya soluciones mágicas para terminar con el conflicto en la cárcel. Las cárceles son un conflicto permanente porque la gente no quiere estar encerrada. O sea que siempre es una situación de tensión.
Sobre todo si están sobrepobladas como están.
Aun cuando no estén, porque digo, pasa en las cárceles de Estados Unidos, o quién de nosotros no ha visto películas donde hay problemas con los presos, entre los presos y los captores, quienes los controlan. Eso es así, nunca, por favor, no vamos a pensar que va a ser una especie de
alcaides
de jardín de infantes, una cárcel, es una cárcel. La tensión es permanente. El mal humor, el enojo de estar preso, de haber caído, es así. Pero digo, entonces, si sabemos que es así, lo que hay que tratar es de tomar las medidas que impidan que esa violencia que está siempre subyacente termine generando un problema de verdad grave como este. Porque digo, casi que no hablamos de esto, ¿no? Pero el muchacho que está ahora en el CTI tiene 26 años, y el que quedó herido, o sea que también aun cuando la herida no fue tan importante, el momento tiene que haber sido imponente, y eran muy amigos con el que está ahora en el CTI,
Rivera,
los dos, tiene 24 años, o sea, en realidad todos ellos, y por eso es que yo entiendo la reacción de los compañeros policías de esos heridos, ¿no? Sí creo que hay ahí como un fondo de venganza, digamos, ¿no? Me da la impresión de que es me mataste o me heriste a unos compañeros, ahora todos pagan. También es verdad que no es así que los que pagan sean alguien que no tuvo nada que ver. No me refiero al de las mujeres, ¿no? Pero digo, hay códigos en las cárceles que también indican que no es lo mismo cuando un usuario del transporte queda sin transporte porque no puede hacer nada para transformar eso, que cuando los presos quedan sin visitas.